Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Venimos delante de ti, dándote toda la gloria, Señor, y pidiendo, Señor, que nos hables en este tema de la incredulidad, Señor. Muchos de nosotros tal vez estamos luchando con creer las cosas que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas, Señor. Esa incredulidad, Señor, que muchas veces viene de lo más profundo del infierno, Señor, para paralizarnos, Señor, para enfermar nuestra mente, para ponernos en una situación, Señor, donde podamos estar cómodos, Señor, y no nos muevamos y no hagamos cosas para tu reino, Señor. Y Padre, te pedimos que esta mañana nos hables, Señor, que nos hables y que nos muestres, Señor, lo grande y lo maravilloso y todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, y te pido, Señor, que nos hables conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, siempre, ¿cuántos han oído la frase, sí se puede, sí se puede? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Ya sabía que todos, especialmente cuando México juega, ¿no? Que es un imposible que vaya a ganar y sí se puede, y ahí estamos con esa fe, creemos que sí se va a poder y sí, oh. Y creemos, aunque sea contra Holanda, y el sí se puede, ¿no? Entonces es una frase que incluso ya también los de la campaña de Obama lo empezaron a usar. Yes, we can. Yes, we can. Y ahora se usa en inglés. Está traducido. Y ya lo usan. Yes, we can. Yes, we can. Entonces, sí se puede. Pero ¿cuántos de nosotros comenzamos el año y lo comenzamos de una manera diciendo, este año va a ser diferente? Este año voy a hacer esto, 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 esto. Comenzar algo nuevo. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos? Comenzamos bien acelerados la primera semana, tal vez las primeras dos semanas, tal vez el primer mes, tal vez los primeros dos meses, pero llega un punto donde nos estancamos. Y pues, ¿se han preguntado por qué? O simplemente, yo me he preguntado por qué. Y es algo que tenemos que verlo bien profundamente, depende qué es lo que estemos o qué es lo que hayamos propuesto en nuestro corazón, pero yo les sugiero que puede ser que mi carne sea floja, y yo les voy a hablar de mí, que mi carne simplemente sea floja. Llega un punto donde dicen, ya para qué corro, ya estoy viejo, ya estas libras ya nunca se me van a caer, o se van a quitar, o ya no se van a ver músculos, o puede ser, es que la carne, olvido, la carne sea floja, o será que el mundo me dice, ni trates, no puedes, es muy imposible, vas a sufrir mucho, cuesta mucho trabajo, y vas a hacer eso. El mundo está hablando de la gente, los familiares, la misma televisión que uno ve y dice, híjole, las propuestas es de bajar 10 libras. Y claro que se puede bajar 10 libras. Si uno se propone, se puede hacer. Lo que pasa es que, ¿será que el mundo me influye mucho en mí? Y si son cosas espirituales, ¿será que el enemigo se mete ahí también, influye y trata de parar que ore menos, que no lea tanto la palabra, que no me entregue tanto al Señor, que nada más mantenga mi distancia, porque no sé si me entrego tanto a Dios, ¿qué va a pasar? Voy a ser como cucaracha de iglesia, y voy a estar siempre con mi Biblia, y siempre voy a estar en la iglesia, y yo no estoy listo para eso. Pero puede ser el enemigo que está bloqueando. O puede ser simplemente que dudamos, nos falta fe. Somos incrédulos de las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y ese es el tema, hermanos. Vamos a pasar todos a Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Y vamos a tomarlo del versículo 23 en adelante. Mateo, capítulo 13, versículo 53 en adelante. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, y después vamos a ver todas las parábolas que él había enseñado, dice que se fue de ahí, y venido a su tierra, dice que les enseñaba en la sinagoga de ellos, o sea, en la sinagoga de su tierra, de Nazaret, de donde él había regresado, Y dice que les enseñaba de tal manera que se maravillaban y decían, o sea, se estaban preguntando, decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban. Esa palabra escandalizar quiere decir nada más que se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y versículo 58 dice, y no hizo ahí muchos, ¿qué? Muchos milagros, hermanos. Dice, no hizo ahí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Interesante. Después de haber enseñado todas esas parábolas, si vemos ahí del versículo 1 del capítulo 13, vemos la parábola del sembrador. Después él muestra en el versículo 10 el propósito de las parábolas. Después explica la parábola del sembrador. Después la parábola del trigo y la cizaña. La parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, después el tesoro escondido, la perla de gran precio y los tesoros. El punto es que después de él estar ahí con sus discípulos, de estar ahí él con este grupo de hermanos y está explicando verdades profundas, hermanos, espirituales que se hablaba en parábolas para que se entendiera, pero a la vez era algo profundo que nada más se podía entender la manera como hacía las parábolas para que entendiéramos todos. Después de tan grande bendición, se va de ahí, versículo 53, dice que después de ahí, dice, aconteció que cuando terminó Jesús de esas parábolas, se fue de ahí. Se fue de ahí. Quiere decir que ya terminó, está una gran bendición, todo lo que acaba de ocurrir y su ministerio, su caminar, todos los milagros que hacía. Los mudos hablaban, los ciegos veían, los enfermos eran sanados, los paralíticos caminaban. Todo lo que Jesús estaba haciendo. Después dice, versículo 53, que se fue de ahí. 54, el versículo 54 dice que se fue a su tierra, a Nazaret. Y dice que ahí les estaba enseñando en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta, de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? En la versión Dios habla hoy, dice, y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. Y la gente se admiraba y decía, ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Porque él había hecho muchos milagros, Dios se había manifestado de una manera grande, grande, grandemente. Pero lo interesante es que en el versículo, en el último versículo, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice que no pudo hacer o no hizo muchos milagros ahí a causa de su incredulidad de ellos, en Nazaret. También en Marcos, no pasen ahí, yo se lo voy a leer. En Marcos dice de esta manera, dice, hablando del mismo acontecimiento, dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. En Marcos capítulo 6, versículo 5. Dice que ahí en Nazaret no pudo hacer ningún milagro, salvo, o sea, solamente que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y dice que estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos. O sea que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces el Señor quiere obrar, quiere hacer algo grande en nuestras vidas, pero nada más porque nos falta creer, somos incrédulos? ¿Y podría ser que nosotros estamos poniendo un alto a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y era obvio que Jesús quería llegar ahí y simplemente transformar a su pueblo. Cuando uno va a su pueblo, cuando uno va con sus paisanos a su tierra, uno llega y uno quiere quiere ayudar, quiere bendecir. Jesús llega ahí y dice que no pudo hacer ahí muchos milagros porque les faltaba creer más. Quiero que todos pasen, hermanos, al Salmo 78. Vamos a leer ahí algunos versículos. El Salmo 78, versículo 35, dice, y se acordaban, hablando del pueblo de Israel, dice que se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero, fíjense lo interesante, le lisonjeaban, o sea que le alababan, lo elogiaban con su boca y con su lengua, ¿qué dice ahí? Dice que le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, dice que perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo, y se acordó de que eran carne, soplo que va y que no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él? En el desierto, lo enojaron en el yermo, o sea, en el mismo desierto. Y versículo 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Hermanos, la incredulidad ciega nuestros ojos. Ciega nuestros ojos, y aquí vamos a ver tres maneras cómo nos afecta a nosotros como creyentes el no creer. Primero es que ciega nuestros ojos y nos volvemos incrédulos y ahora ya como que dudamos, como que en realidad decimos, ¿y de veras Dios podrá hacer esto? ¿Y de veras será que Dios quiere que yo haga esto? ¿Será esa la voluntad de Dios? Y yo les contesto, si están en obediencia al Señor, si están yendo a la iglesia, tienen una comunión con Dios, que están orando con Dios, y si Dios está abriendo las puertas, y si Dios está guiando de cierta manera, ¿no es la voluntad de Dios? Y muchas veces nos preguntamos, es que, no sé, tengo que orar, tengo que ver si es la voluntad de Dios. Y sí, tenemos que orar y a ver si es la voluntad de Dios, pero muchas veces por falta de esa fe, esa incredulidad que tenemos, que tengo, simplemente es la que me detiene ahí. Simplemente Dios, recuerden que Dios se mueve a través de la fe. Todo lo que Dios hace es a través de fe. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? No lo hemos visto. Entonces es la fe lo que nos mueve. Tenemos su palabra, lo conocemos a través de su palabra, pero no lo seguimos porque lo hemos visto. Lo estamos siguiendo por fe. Cuando subimos a un avión tan pesado, pónganse a pensar, nos subimos por fe creyendo que ese avión, los ingenieros hicieron todo lo suficiente para poder levantarse y quedarse allá en el cielo y flotar. Eso es por fe. Pero no, en realidad nomás lo hacemos. Eso es lo que es la fe, eso es lo que es creer. Creer es no nomás creer ahí nomás a lo loco y decir, bueno, sí creo, pero, me estoy adelantando. Pero bueno, los necios, fíjense el Salmo, no pasen ahí, yo se lo voy a leer, Salmo 14, versículo 1, Salmo de David, dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios, dice, se han corrompido y hacen obras abominables, y no hay quien haga el bien. También en el escritor de Hebreos, en Hebreos 11, 3, dice que por la fe dice que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, creer es tan importante, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 22. Yo se los voy a leer también. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Hablando de que el necio ciega los ojos y no puede ver las cosas de Dios. Ahora, nosotros somos creyentes, vemos las cosas de Dios, pero de alguna manera cuando entra un poquito de incredulidad, nos cegamos también nosotros. Y no vemos las cosas como Dios nos las está mostrando. Oh, pero es que... Oh, es que... Oh, y Dios las ha puesto ahí. Entonces nos falta creer. Regresamos ahí en Romanos. Romanos capítulo 1, ahora el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, se crecieron mucho y quisieron ser muy inteligentes. Y su necio corazón dice que fue entenebrecido. Y dice que profesando ser sabios, dice que se hicieron necios. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos entrado en esa necedad de, en cierta situación, en, tal vez en una relación con una persona, tal vez en un problema, en cualquier situación que podamos estar pasando o que estuvimos pasando, y simplemente profesando ser sabios, que sabemos todo, nos hacemos necios, creyendo que, oh, es que está así esa persona porque, cuando tal vez la persona lo único que necesita es ser amada, pero somos tan sabios que simplemente nos hacemos necios. Siendo tan sabios, nos hacemos incrédulos de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso, hermanos, tenemos que meditar en esas situaciones, en esas cosas. Ahora, imagínense que si yo hablo con alguien, ustedes pueden estar hablando con alguien y dicen, bueno, yo solamente creo a Dios si lo veo. O hay que ver para no creer. ¿Cuántos han oído eso? O es que yo tengo que ver para creer. Tomás, ¿recuerdan? Y tal vez muchos de nosotros éramos así, queríamos ver para creer. Pero imagínense que si Dios se aparece y Dios ya anda aquí en carne y hueso, entonces ya no es fe, ya no es, pues ya lo estamos viendo, ya entonces seguiría, si fuera como la persona que nosotros estamos siguiendo, entonces ya fuéramos seguidores. Pero ahorita somos creyentes por fe. No lo hemos visto y lo que hemos visto es a través de esto. Pero aún así, con ojos espirituales ya lo vemos y ya sabemos que existe, se manifiesta en nuestras vidas. Y por eso es que lo podemos seguir, por eso somos seguidores. Pero para una persona que dice, yo hasta que no lo vea, yo creo en él. Pues nunca va a creer en él, porque nunca lo va a ver. Pero al no ser que se le manifieste, como se nos ha manifestado a cada uno de nosotros, entonces esa persona va a creer. Entonces va a pasar a ser ahora sí seguidor. Pero pues eso también ya implica muchas cosas y es otro estudio. Pero versículo 55, ¿qué estoy hablando? Y fíjense aquí lo interesante, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, están cuestionando, está simplemente, de alguna manera, hay algo en el corazón de esta persona y simplemente está cuestionando. ¿Es el hijo de alguien común, de una persona ahí nomás humilde? ¿Cómo esta persona va a saber tanto? ¿Sabemos quién es su papá? ¿No es un estudioso? ¿No es un estudiado? ¿No es un rabino que su familia es de estudiados? O sea, ¿cómo es que sabe tanto? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho eso? Yo creo que a todos nos han dicho. ¿Y fulanito? ¿Y qué de fulanito? ¿Y quién es? Pues no sé, pero ahí dice que estudia la Biblia. Y ese que... Simplemente... La incredulidad simplemente pone el corazón de la persona que no tiene... Que no cree, pues... El corazón lo hace duro y empieza a entrar como basura, como veneno en el corazón. Y simplemente ese corazón se hace así, se hace... Y fíjense aquí lo que están diciendo su misma gente, sus mismos paisanos. Dice, ¿no se llama su madre María, sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? También conocemos a ellos, pero conocemos a la mamá. Y los chismes, conocemos a la mamá. La mamá tuvo un hijo antes de casarse y fue Jesús. La conocemos, claro que sabemos quién es. O sea que salió embarazada antes de casarse. Imagínense, están cuestionando la familia de Jesús. Ahora ya no están en contra de él, o sea, están ahora, se están yendo con la familia. ¿No es así en el mundo? ¿No es así en el mundo que vienen y a Jesús no le pueden encontrar alguna falla? Gente, que estudiosos que vienen, como estudiosos han estudiado a Mohammed, a Buda, a todos esos grandes líderes espirituales que han salido, y hay fallas en esas personas. A Jesucristo no se le ha encontrado ninguna falla, pero ahora se vienen con la familia de Jesucristo. ¿Quién es la familia de Jesucristo? ¿Quiénes son los seguidores de Jesucristo? Dicen, ¿qué no es ese José, el borracho que hablaba puras tonteras? ¿No es aquel fulanito que es? ¿Y quién es ese? ¿Y de dónde salió? Y hermanos, estamos hablando de la incredulidad. Eso trae la incredulidad. Ahora, estamos hablando de las gentes que no conocen al Señor. ¿Y qué de nosotros que conocemos al Señor? Ay, ese hermano que casi nunca va a la iglesia. Ese hermano que de vez en cuando se aparece. ¿Cómo va a abrir un estudio en su casa? Podemos estarlo pensando, tal vez no lo estamos diciendo, pero está corriendo en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y qué si ese hermano tiene horarios conflictivos para poder venir a la iglesia, pero es un hermano entregado al Señor? Y ahora el Señor le puso a abrir un estudio y ahora lo va a abrir. Ah, pero ese hermano ni va a la iglesia. Y eso puede ocurrir. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Una vez más, incredulidad que Dios pueda hacer algo en esa persona. ¿Cómo va? Dios, ese hermano ni viene a la iglesia. Ese hermano hace esto, ese hermano aquello. ¿Cómo? Y tener mucho cuidado, hermanos. Versículo 56 dice, ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, conocemos a todos sus hermanos, sus hermanas, y sabemos quiénes son. ¿Y saben qué? No son nadie. No son nadie. Pero ¿de dónde pues? ¿De dónde pues? Dice, tiene todas estas cosas. O sea, ¿por qué sabe tanto? ¿De dónde es que sabe tanto? ¿O qué ha pasado con Jesús? Recuerden, él nació como un niño. Él no sabe mucho de su niñez, pero él fue como un humano como nosotros. Fue humano. Creció como nosotros y anduvo haciendo todo. Y de repente se va, regresa y empieza a enseñar en la sinagoga. Y, o sea, en lugares donde no cualquier persona puede enseñar. Y ahora lo ponen así como, ¿y quién es este? El versículo 57, y dice, y se escandalizaban de él. En la versión Dios Habla Hoy dice que se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hermanos, cuando alguien no cree, simplemente su corazón está, una que está entebrenecido, está oscuro, está duro, y hay como, en inglés me gusta la palabra, es como poison, está ahí, está como envenenado, está como lleno de cosas malas. Entonces simplemente eso es lo que sucede en contra de los creyentes. No crean que es porque nosotros le caemos mal a las personas, es la manera que vivimos que les molesta, es la manera que actuamos en ciertas situaciones que les molesta. Puedo estar con una familia que era muy querida, pero ya ahora hacen algo que es pecado y uno está ahí y uno no dice nada, pero el hecho de que uno está ahí ya la gente se incomoda. No es por mí, es por quien yo represento, es por quien ustedes representan, es por sus creencias. Y pues, qué bueno que se sientan así. Si no, imagínense, ay, si no somos hermanos, así que andamos así. ¿Quieren una chévere? Sí, échamela. Vamos a ver, sí, eso. Y, o sea, qué bueno que ahora digan, ay, ahí viene fulanito. Escondan las cervezas. O escondan las drogas, o escondan esto, ya no digan malas palabras, por lo menos cuando esté aquí. Qué vergüenza con ustedes, mal hablados. Pórtense bien. Es triste, pero eso ocurre. Entonces, simplemente, eso ocurre. Bueno, también esas personas atacan a la iglesia, atacan a las personas que salen en la televisión. Desgraciadamente, hay unos que salen nada más para pedir dinero. Y se burlan de esta gente. mira esos, pastorcitos hipócritas, mira que siempre sus carrazos que traen. Yo por eso tengo el carro que yo manejo, para que no digan, ¿no es cierto? Pero pónganse a pensar, la gente ve todo, la gente todo lo ve y la gente critica. Y si no se lo dicen a ustedes porque son creyentes o vienen a esta iglesia, pero lo dicen entre otra gente, lo dicen y critican. Estamos viendo que están criticando a Jesús aquí. Mira a sus hermanos. ¿Y quiénes son ellos? Y mira que también a nosotros nos critican. Y son hipócritas. Yo conozco de dónde salió. Yo conozco quién era antes. Yo conozco todo lo que hizo. Y mira ya ahora muy. Pues simplemente es, hermanos, que sus corazones se han endurecido y simplemente están ciegos, han sido cegados. También la incredulidad, hermanos, roba el gozo. Roba el gozo que el Señor nos ha dado, nos hace estériles. Y simplemente, fíjense, el versículo 58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no pudo haber sanado a mucha gente, pudo haber hecho tantas cosas en ese lugar, pero la gente no creyó. La gente limitó a Jesús. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos limitado a Jesús? Que se quiera mover en nuestras vidas, que quiera hacer algo especial para conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, conforme al don, conforme al llamado que Dios ha tenido por nosotros. Recuerden que Dios solo trabaja, hermanos, a través de la fe en Él. Si no, entonces no se puede. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible que es agradar a Dios. O sea, si no tenemos fe, si nos falta fe, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hermanos, una vez más, nos falta fe, lo buscamos, nos acercamos a Él. ¿O será que nos acercamos lo suficiente y lo limitamos lo suficiente para simplemente que no haya mucho cambio en nuestras vidas? ¿Saben que el cambio da miedo? El cambio da miedo. Yo he hablado con las personas que se han, entre comillas, se han cambiado de religión o que han encontrado a una relación con el Señor Jesucristo y dicen que ese es de lo que más miedo les daba, el no saber, que los iban a criticar, que la familia qué va a decir. Y yo les digo, pues ya, yo sé, yo duré como, yo creo que unos 3-4 años para el fin de ir a una iglesia, cuando ya Dios había cambiado dentro de mí. Y será que muchas veces no es que nos falte fe, tal vez tenemos fe, pero tenemos miedo al cambio. Hay dudas en esos cambios. ¿Y qué si? Simplemente no pasa nada. Pero ¿saben qué, hermanos? Cualquiera que sea su resolución, cualquiera que sea su visión para este año, cualquiera que sea la situación, hermanos, este año va a ser diferente. Va a ser diferente. Yo siento que va a ser un año totalmente diferente. Ahora, ¿cuáles son esos remedios? ¿O cuáles son esos, lo que podemos hacer? Primero que nada es para la incredulidad que viene y ciega nuestros ojos. Es, hermanos, orar. Es simplemente orar. Y si nuestra resolución este año es orar más, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí esa incredulidad se nos va a ir quitando, se nos va a ir acabando, se nos va a ir, simplemente el Señor la va a ir sacando. Pablo oraba. Quiero que todos pasemos al libro de Efesios, hermanos, capítulo 1. Vamos a leerlo todos. Efesios capítulo 1. Vamos a tomarlo del versículo 15 en adelante. Y vamos a ver la manera que Pablo estaba orando por los hermanos. Un ejemplo precioso. Versículo 15 del capítulo 1 de Efesios dice, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, o sea, todos los hermanos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Recuerden, hermanos, que la incredulidad ciega nuestros ojos. La oración de Pablo era simplemente para que esos ojos fueran alumbrados, para que ese entendimiento fuera alumbrado, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Está hablando de la fuerza del Espíritu Santo, hermanos. Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, a la iglesia. Y versículo 23, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo oró por los creyentes en Efesio, ¿para qué? Pues para que sus ojos fueran alumbrados en entendimiento, para que crecieran conforme a lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Ahora, lo bonito es que no es una fe ciega, una fe que simplemente dice, wow, eso es tener fe, eso nunca va a suceder, una fe que es algo imposible. No, simplemente es una fe que sabemos que a través del Espíritu Santo, a través de Dios, a través de la oración, a través de esa intimidad, podemos llegar a tener esa fe, una fe balanceada, hermanos, no una fe muerta que agarra un versículo de aquí, otro versículo de acá, otro versículo de acá y de acá. Y sí, son promesas, y el Señor quiere bendecirnos, y son promesas que el Señor nos ha dado, pero la arreglamos conforme a mi necesidad, a mi concupiscencia, a las cosas que yo quiero para mí, y ahora sí ya como un niño que no he crecido en el Señor, un niño malcriado como Jesse, que él quiere ice cream right now y no le hace que esté frío o que no haya comido. Él quiere ice cream y se pone, yo quiero ice cream, y quiere ice cream y me está pidiendo ice cream. Y muchas veces podemos así ser nosotros. Podemos porque vemos las promesas, sabemos que dice, pues pidan y no tienen porque no piden. Y pedimos y pedimos. Y luego dice, pero piden mal. Piden para cosas, para ustedes, para sus deleites, para las cosas de la carne. Entonces, todo tiene que ser un balance, hermanos, un balance. Hay que tener esa fe, pero una fe balanceada. Imagínense que la fe es como este cuarto, una fe. Y sí, tenemos la fe de todas las promesas, esas promesas que habla, que esa fe. Después tenemos también la fe bíblica, la fe que viene en contexto, la fe como Dios quiere explicarla. Después vemos lo que es el carácter de Dios, lo que es ser obediente a Dios. Y después vemos la humildad de nosotros, el sometimiento y poner al Señor como el todo y ser siervos de Él. Entonces ya es una fe balanceada, ya no es nada más mis caprichos o lo que yo digo en el nombre de Jesús y se va a hacer. Y no funciona así. Y desgraciadamente hay muchos, en muchos lugares que es nada más, sacan versículos y versículos, pero nada más es como una parte de lo que es la fe, y sí es fe, y sí son promesas, pero entonces ya ahora no está la estructura sólida, no están las cuatro, entre comillas, paredes de la fe. Entonces ya nomás se escoge la fe que a mí me gusta, la fe que a mí me conviene. Entonces ya ahora la fe en una tribulación, ahí ya no me gusta. Estamos que la incredulidad envenece el corazón y nos hace cínicos. La medicina para eso es simplemente un corazón noble, un corazón lleno de amor, igual como el estudio que vimos la semana pasada. Tenemos que en realidad tener el amor por las personas. ¿Cómo? Pues simplemente verlas como Cristo las ve. Es imposible, es casi imposible en nuestras propias fuerzas. Pero si lo hacemos a través del Señor, a través de oración, a través de someternos totalmente a Dios, hermanos, Dios cambia la manera como estamos viendo a las personas. Las personas que odiamos, las personas que nos caen de lo peor, Dios nos cambia. Dios cambia. Entonces, eso sería la manera de cómo poder cambiar esa situación. Simplemente amar a la gente como Cristo ama a la gente. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. O sea, como eran antes o como son con sus genios, con sus problemas. Más bien, dice, y aún si Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Quiere decir que ahora lo voy a ver a través de los ojos de Cristo. Hoy voy a ver lo positivo de esta persona. Híjole, no tiene mucho positivo. Ok, tal vez no tendrá mucho positivo, pero muy dentro, debe de haber algo bueno. ¿Por qué? Pues porque Dios lo creó a su semejanza. Lo que pasa es que esa persona simplemente se ha desviado y hay que amar a esas personas. ¿Saben ustedes que cuando uno ama a las personas, aunque sean de lo peor, las personas son nice con uno? Son nice con uno. Pero si ellos nos tratan mal y nosotros les regresamos mal por mal, entonces vamos a perder nosotros porque nos van a hacer pecar, nos van a hacer perder nuestros cabales y vamos a estar siempre... Y para ellos es normal, es su pan diario, ser como son. Pero si llegamos con el amor, con ese amor que... Y un amor genuino, no fingido, de veras que nos interese, de veras que quieramos servirles. Pero eso es nada más a través de la oración, hermanos. No sucede así nomás, no sucede. Tenemos que de veras anhelarlo y queremos... Tenemos que querer hacerlo. El remedio para, o la medicina para que no nos robe el gozo, versículo 58, es simplemente, hermanos, leer la Biblia. Puede ser otra resolución que han estado pensando. Amar más las personas, orar, y otro es leer más la Biblia. Leer más las promesas, esas promesas que vienen en toda su palabra para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. En Mateo capítulo 17, versículo 20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, dice, que si tuviese fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. También Romanos 10, 8 y 9, dice, mas qué dice cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, cerca está tu palabra y en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Ahora, muchas veces este versículo se saca de contexto porque dice, no, es que hay que decir, hermanos, hay que declarar, hay que hablar. Sí, pero el contexto, fíjense el contexto que viene. Dice, mas ¿qué dice? Está cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Pues que si confesamos, o sea, que si hablamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Jesús lo levantó de los muertos, dice que será salvo. Pero la gente dice, es que hay que confesarlo con la boca, que vas a tener dinero, que vas a hacer esto, que hay que decirlo. Está totalmente, aquí está hablando de hay que confesarlo con la boca que Jesús es el Señor. No hay que confesarlo que Dios nos va a traer riquezas y que hay que confesarlo que Dios nos va a sanar y hay que confesarlo que Dios nos va a sacar de esa situación. Todo eso puede pasar, pero ¿y qué si es la voluntad del Señor estar ahí donde Él nos tiene? Para su propósito. Recuerden que Dios se mueve a través de la fe, hermanos, de nuestra fe. Es como el canal de que hablamos con Él. Sin fe, es que es imposible agradar a Dios. Es como la línea, la fe es como la línea para poder estar hablando con Dios. Tengo fe que y voy a orar con Dios. ¿Qué hago? Levanto el teléfono y nos ponemos a hablar con Dios. Y si no tenemos fe, si no creemos, entonces ahora ni orar porque yo no creo en la oración. No, nunca pasa nada o nada sucede. Pues, y estamos en esa situación. Entonces, Es bien importante. Sí, hay que hablar, hay que declarar con nuestra boca, pero para confesar que Jesús es el Señor, para confesar y dar bendición a los hermanos, no para demandar o pedir conforme a mi voluntad, conforme a mis deseos, entonces pues ya ahí estamos mal. También en Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe que entendemos, dice que ha sido constituido, o sea, que se ha formado, se ha preparado el universo, simplemente por esa fe, y así es como lo entendemos, por la fe, pero es esa fe de la palabra de Dios. De modo de lo que se ve, dice que fue hecho de lo que no se veía. Ahora, es esa fe, hermanos, que está siendo formada. Cuando uno viene a los caminos del Señor, uno tiene una fe chiquita, pero esa fe va creciendo, y es como un músculo. Entre más movemos el músculo, entre más ejercitamos esa fe, es que vamos creciendo en fe. Si Dios no se ha manifestado grandemente en nuestra vida, será porque es nuestra misma incredulidad que no lo dejamos que se manifieste. Y simplemente ahí estamos. Entonces, recuerden, estamos hablando de esa fe que es una fe sólida, una fe que se va formando en nosotros de a poco a poquito y se va formando a través de estudiar la palabra. Si no estudiamos la palabra, entonces vamos a escuchar nada más la fe de todas las promesas y las vamos a sacar de contexto y vamos a estar nada más viviendo en esas promesas, pero Dios no nos está formando completamente, no estamos conociendo todo el consejo de Dios. Entonces no vamos a hacer un cuarto nada más con una pared muy grande de fe, pero todo el demás conocimiento. Viene una tribulación y decimos, es que andan en pecado el hermano, o es que anda en desobediencia, porque no hemos leído la palabra. Si leemos la palabra, es que el Señor permite esas cosas. ¿Para qué? Para afilarnos, para que nuestra fe crezca, para que nuestra dependencia de Dios crezca. Y es parte de todo el consejo de Dios. Entonces, bien importante, esa fe balanceada. Al yo no estar estudiando, hermanos, la palabra, al no meterme y aprender todo el consejo de Dios, entonces me quedo nada más con esa fe, que es nada más una fe fuera de contexto. Sí, que son versículos bíblicos y el Señor no lo da, pero nomás lo quiero a mi conveniencia, lo quiero nada más para mí. Entonces, al yo estudiar, el enfoque va a cambiar. Ahora ya no es de mí, para mí, como un niño llorando que quiero mi ice cream now y Señor, dámela. Y cambia, porque ya se conoce todo. Wow, todo esto es. Y entonces ya uno empieza a ver todo lo que en realidad es la fe. Y no nomás estar ahí, lo declaramos en el nombre de Jesús. Y pues no, porque estamos, no tenemos esa fe balanceada. Ahora, ya para terminar, hermanos, no sé, hermanos, qué situación o qué lucha podamos estar pasando o cuál haya sido nuestra resolución, si es que hicimos algo. Pero, saben, hermanos, hay que no enfocarnos en qué es lo que Dios va a hacer por nosotros. Vamos a enfocarnos en qué es lo que vamos a hacer nosotros para Dios. ¿Quién dijo eso? Un presidente, a ver. ¿Quién? John F. Kennedy dijo, hey, no piensen qué es lo que su país va a hacer por ustedes. Más bien piensen qué ustedes van a hacer por su país. Y yo los reto, hermanos, para este año que viene. No piensen qué es lo que Dios va a hacer para ustedes. O qué Dios va a hacer para en mi vida. Más bien hay que ver qué es lo que yo puedo hacer para Dios. Qué es lo que yo puedo traerle a Dios. Aunque Él no necesita nada de mí. Porque Él todo lo tiene, Él todo lo sabe, pero sí, lo que Él quiere es mi actitud, mi corazón, mi obediencia, mi alabanza que le traigo a Él, y todo mi ser. Entonces, simplemente hay que comenzar ese año radical, hermanos. Una vez más, esa lucha, esa tribulación, esa dificultad, esa situación que podamos estar pasando ahorita, hermanos, hay que ponérsela al Señor. Tal vez no hay respuestas, tal vez es muy difícil, pero ¿saben qué? Yo sé que Dios tiene la respuesta. Él tiene la respuesta de cualquier situación, cualquier tribulación. Muchas veces uno puede decir, bueno, el problema es que las horas en el trabajo, si ganara más, es que si mi hijo me hiciera caso, es que si mi esposa cambiara, es que si... Y ponemos todas las excusas. Cualquier excusa o cualquier solución es Jesucristo. Es Jesucristo. Esa es la única solución, la única respuesta. Ahora hay que simplemente, hermanos, venir delante del Señor y decirle, hey, Señor, queremos vivir y comenzar un año radicalmente para ti. Así, radicalmente. Radicalmente para ti, Señor. Y simplemente, Señor, queremos estar haciendo tu voluntad. Y ¿saben qué? ¿Será que el Señor puede entrar a nuestro Nazaret, a cada uno de ustedes? Y si lo dejamos, y si tenemos fe y creemos en Él, ¿será que Él podrá hacer cosas grandes en nuestras vidas? Imagínense. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Venimos delante de ti, Señor. Y sabiendo, mi Dios, que la manera que muchas veces vivimos nuestra vida como creyentes, Señor, vivimos de una manera que a veces nos falta tanta fe, Señor. Y así como los paisanos, todos los conocidos de Jesús de Nazaret, Señor, como tu palabra dice que a causa de la incredulidad que ellos tenían, Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros. No se pudo manifestar mucho las obras de Dios. Y Señor, esta mañana venimos delante de ti, primero pidiéndote perdón, Señor, porque en muchas situaciones nos ha faltado la fe. Hemos sido incrédulos a cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y Señor, te pedimos, mi Dios, que en este año, ya sea que hayamos puesto en nuestras resoluciones orar más, amar más a las personas y leer más tu palabra, Señor, cualquier situación que pueda venir para evitar o bloquear que hagamos esto, Señor, Padre, te pedimos que lo quites, Señor. Cualquier oposición, Señor, que pueda hacer que no hagamos esto, lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, te pido, mi Dios, que nos ayudes a tener la sabiduría, a tener la fortaleza, tener la fe suficiente y creer, mi Dios, que en ti lo vamos a lograr, Señor. En ti, Señor, vamos a hacer las cosas conforme a lo que tú tienes para nosotros este año, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias, mi Dios, porque lo que vas a hacer, Señor, es específicamente y conforme a nuestra necesidad, Señor. Ya tú conoces nuestras necesidades y sabemos, mi Dios, que tú eres fiel, Señor. Y tú tienes control de todo, Señor. Y tú lo vas a solucionar conforme a tu santa voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.